Arratsaldeon.
Bienvenida a este espacio de psicología de Abside también. No hemos tenido la oportunidad de hablar contigo hasta ahora, pero ya era hora de que fuerais pasando alguno más que Ernesto o que María. Siempre para hablar de cuestiones importantes, de cuestiones que en muchas familias son día a día. Es una cosa cotidiana y algunas veces incluso un problema. En este caso vamos a hablar contigo de los adolescentes y de poder decirles que no o deber decirles que no. Que hay diferencia, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no?
Hay que hacerlo, sí. Yo creo que nos ayuda mucho y es muy importante conocer un poco las características del adolescente, porque así les podemos comprender mejor, ¿no? Los adolescentes tienen muchos cambios de humor, quiero decir, están constantemente, lo mismo afrontan los problemas con agresividad, que se sienten inseguros, necesitan expresar la rebeldía esa que sienten, porque están en una ambigüedad, es una etapa de crecimiento y de adaptación a las nuevas a la nueva situación que se presenta. Van a pasar de ser niños a jóvenes adultos. Esa ambivalencia en la que se encuentran, porque se encuentran inseguros, no tienen todavía los recursos suficientes para dar respuesta a la nueva situación, les genera esa frustración constante que los padres también, evidentemente, la sufren, ¿no? Yo soy madre también, aparte soy madre de un adolescente en estos momentos, y esa ansiedad, ¿no? Cuando los vemos tan rebeldes, tan agresivos, muchas veces también nos transmiten a nosotros
sabemos entender, pensamos que muchas veces es un ataque personal
directo,
a nosotros mismos, ¿no?
Ellos desafían la autoridad, también es una característica fundamental, ¿no? Aparte de esa ambivalencia, de esa inseguridad que sienten, desafían a la autoridad, ya no confían tanto en los padres como cuando eran niños, evidentemente
claro,
sus padres eran omnipotentes, lo que decían mis padres, porque necesitan también liberarse de ellos, ¿no? O sea, es una paradoja, ¿no? Necesito a mis padres, pero también tengo que descubrir mi propio espacio, tengo que ser yo mismo a partir de ahora, ¿no? Entonces también ansío liberarme de ellos, por lo tanto es una etapa en la que ya no confío tanto, incluso con el profesorado. También yo trabajo en el instituto, es decir, que sé perfectamente lo que es
el
ambiente del profesorado.
Lo que pasa es que de uno en uno es difícil, pero cuando tienes 25 así, pues es tremendo, hay que estar bien puesto en tu sitio para que no te descalabren todo.
O sea,
¿no?
Porque también son críticos, tampoco confían tanto en sus padres ya, y también son críticos con el profesorado, con la autoridad en general, con las normas que se establecen, por esa ansia de liberarse, de descubrirse a ellos mismos.
Tienen un punto también de egoísmo, ¿no? De egocentrismo. Todo lo quieren ya para ellos y porque sí, porque ellos lo valen, ¿no?
Ellos lo valen, claro. Es la inmediatez, ¿no? Las respuestas inmediatas. Además, tenemos que tener en cuenta que han nacido, en comparación igual a otras generaciones, en la era digital, en la sociedad de la información, con lo cual ellos tienen acceso a la información de una manera rápida, inmediata. En cierto modo, desautorizan también, ¿no? Ese acceso tan rápido que tienen a la información, cualquier momento en internet, muchas veces desautoriza a los padres y a los profesores.
Sí, aquello,
¿no?
De tú no sabes nada, ¿por qué hablas si tú no sabes?
Hay como una distancia intergeneracional, diría yo, porque muchas veces nos ocurre, ¿no? Hay cosas que no sabemos y tenemos que ir a donde ellos a buscar información. Oye, ayúdame con esta aplicación.
Entonces, bueno, pero eso puede ser también para unir lazos, ¿no? Que se vea también que tú, a pesar de todo, y de ser padre y de ser autoridad, también tienes necesidades que ellos las pueden dar.
Sí, hay que ser humildes también, hay que saber rectificar también. Si nos equivocamos con ellos, también saber rectificar, ¿no? Me he equivocado, ¿no? Es decir, hay que ser sinceros, honestos. En realidad nos tenemos que ganarnos su confianza. Es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando hay un problema que nos desborda, la única manera que nos lo cuenten, que lo cuenten en casa, es si se ha establecido esa relación de comunicación y de confianza entre los padres y los hijos.
Pero para eso hay que dedicarle tiempo, y no sé si los padres disponemos de todo ese tiempo o queremos o somos conscientes de que ahí también hay que dedicarles tiempo. Les hemos dedicado las 24 horas del día mientras han sido bebés y no hemos tenido ningún problema, pero da la sensación de que dices, va, este ya es mayor, le dejo. Le dejo y no estoy con él.
Sí, a veces pensamos como pasan también de nosotros, ¿no? Con esas agresividades, esa rebeldía que manifiestan, por esa inseguridad que sienten. En realidad es por la inseguridad que sienten, no porque quieran atacarnos, se sienten inseguros. He dicho que no tienen los recursos suficientes, están descubriendo el mundo por ellos mismos, ¿no? Entonces, quiero decir, nos atacan y nosotros nos sentimos atacados, ¿no? Pero tenemos que entender tenemos que comprender lo que sienten, lo que necesitan. Uh-huh. Establecer tiempos también, se pueden establecer tiempos. ¿No tenemos tiempo? Bueno, sacamos tiempo para lo que necesitamos, ¿no? A veces necesitamos establecer tiempos para poder hablar de esos temas que nos preocupan, de los problemas, de los estudios, de las relaciones con los amigos, buscar acuerdos, porque se trata, la educación con los hijos es fundamental, llegar a acuerdos. Yeah. A veces pensamos que no se trata tanto de imponer, sino más bien de llegar a acuerdos, de proponer cosas, de darles modelos, de sugerir, más que afirmar. Ya. Ellos tienen que formar parte de ese proceso de comunicación, ¿no?
Y darles modelos con nuestra propia actividad, con nuestra propia
con
actitud,
el ejemplo,
con
sí.
el ejemplo.
Se dice que se educa más con la palabra que con el ejemplo.
Ya. Al revés.
Se educa más con el ejemplo, con la actitud, que sermoneando, porque tenemos tendencia a sermonear, a aconsejar constantemente. Pero bueno, como se dice, ¿no? Eso no incide en los adolescentes.
Hombre, no podemos estar diciendo una cosa y luego comportarnos de otra manera porque enseguida nos pillan. Eso está claro, como nosotros les pillamos a ellos, ¿eh? Uh-huh. Tampoco pensemos que somos aquí, no sé, unos grandes sabios.
Exactamente. Empezaba diciendo que, que no existen recetas para ser padres, sino que las dudas forman parte de este proceso, ¿no? Es decir, estamos intentando comprender a los adolescentes, tener unas pautas para poder actuar, pero es la educación con ellos, en realidad, es un proceso que no es fácil, ¿no? Que tiene dificultades, pero es interesante conocer yeah. qué les pasa, cómo podemos intervenir en un momento dado, uh-huh. Establecer esos tiempos que decíamos también para poder hablar, sobre todo esa base de seguridad, de confianza, nos tenemos que ganar la confianza de ellos.
Y yo creo que también hay que darles un poquito de cuerda, ¿no? Que se vayan, porque se tienen que ir, porque es un proceso que lo tienen que hacer ellos, que ya les hemos dado los mimbres, vamos a decir, que vayan haciendo el cesto, pero de vez en cuando sí que hay que tirar de ello y decirle, oye, tú hasta aquí, que esto no puede ser. Hay que poner unas barreras, hay que poner unos nos, y los nos tienen que ser no vale decir hoy no y mañana porque me pillas cansada, haz lo que quieras, ¿no?
Las normas tienen que ser claras, comprensibles, ellos tienen que saber qué es lo que les pedimos, lo que tienen que hacer. Pero también, evidentemente, tenemos que ser flexibles, no podemos estar siempre en la imposición. Hay cosas que no son negociables, eso está claro. Hay cosas que no son negociables los consumos, o no son negociables no ir a la escuela. Quiero decir, las cosas que son importantes, es fundamental discernir lo que es importante de lo que no es. Porque si estamos en todo, es decir, en el desorden de la habitación, en el horario nocturno que no llega a la hora, en los estudios, no sé lo que pasa, en las responsabilidades en casa, entonces al final estamos constantemente aconsejando, sermoneando, imponiendo, y ahí no conseguimos absolutamente nada. Yeah. Seamos contundentes y claros, tengamos unos criterios coherentes en las cosas que son fundamentales, y en lo demás podemos ser más flexibles, más adaptables. Podemos darles, como dices tú, un poco de cuerda, también facilitarles el gusto, pedirles opinión, ser más flexibles ahí, para que ellos vean que realmente también les entendemos, que también les aceptamos tal como son. Y, por supuesto, en lo importante, contundentes, claros, con las consecuencias, sanciones, a mí no me gusta hablar de castigos, más bien un compromiso con las consecuencias y unas sanciones que ellos entiendan que son coherentes a la norma infringida.
Entonces les castigamos, les sancionamos, lo hacemos.
Por supuesto, toda norma lleva una consecuencia. Y ellos tienen que saber que esa norma, si se incumple, tiene esa consecuencia y hay que ejecutarla. Lo que nos ocurre a veces es que las consecuencias suelen ser un poco estrambóticas, es decir, no tienen que ser artificiales, tienen que estar relacionadas con la norma infringida, ¿no? Por ejemplo, si un chaval llega 30 minutos tarde de la hora que se ha previsto llegar, pues al día siguiente puede ser la consecuencia, puede ser pues que llegue 30 minutos antes. Es decir, que se acuerde, sí, porque lo importante es llegar a acuerdos. Claro, si yo impongo y yo lo escribo yo sola para mí misma, y de repente en un momento dado se lo suelto, él no va a aceptar esa norma, porque no ha habido un consenso previo. Los padres muchas veces, y los educadores también, pensamos que nosotros tenemos que decidir sobre el tema, que nosotros somos los que mandamos, los que tenemos esa autoridad, pero ellos realmente eso no lo aceptan. O sea, me gusta distinguir entre autoritarismo, es decir, impongo, Uh-huh. Sin tener en cuenta su opinión, sin llegar a consensos, o negociemos primero con ellos antes. Es decir, se llama autoridad moral. Diferenciar autoritarismo con autoridad moral. Uh-huh. Autoridad moral es la que ellos te dan porque te respetan.
Ya. Yeah.
Porque has llegado a acuerdos, porque los compromisos adquiridos tú también los estás cumpliendo.
Yo creo
como
que
padre.
Últimamente, no sé si lo de la hora de llegada es una cosa que se queda un poco vieja, ya no se practica, o aunque se ponga una hora, cada uno hace lo que puede, lo que quiere. Hay que ponerles una hora de
sí,
llegada,
yo
¿verdad?
Creo que, claro, estamos hablando de esas normas, son fundamentales. No podemos, si un chaval sale, pues no puede ser que yo llegue a la hora que quiera, no puede llegar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, ¿no? Si tiene 14 años, por ejemplo. Mm. Quiero decir, eso también paulatinamente se va adaptando a las situaciones que tiene. Es importante también los amigos, ¿no? A qué hora van los amigos. Mm. Es decir, no hacer cosas artificiales y estrambóticas fuera de lo que él está haciendo en su contexto de amigos porque no lo va a entender. Eso ocurre a veces, ¿no?
Ya.
Tengo que ir a las 10, pero es que mis amigos van a la 1. Entonces él siempre
bueno,
va
pero
a
esa es la excusa
tarde.
Que hemos usado todos, ¿eh?
Sí, pero a veces ocurre que sí, los padres queremos imponer cosas que no forman parte de su grupo.
Ya.
Y bueno, tenemos que entender que su grupo para ellos es lo más importante. Los amigos son lo más importante en estas edades.
Sí, pasan a ser los primeros casi.
Exactamente.
¿No?
Nosotros seguimos siendo su referente. Yo creo, quiero que quede esto claro, porque a veces pensamos que no, que pasan de nosotros, que no nos necesitan, y no es cierto. Ellos se sienten inseguros, con lo cual necesitan normas, necesitan que estemos ahí de manera incondicional. Es cierto que claro, necesitan que estemos ahí, pero cuando ellos quieren, porque a veces vas a hablarles y dicen, no, déjame en paz, no te metas en lo mío.
Que estoy jugando a
claro,
no sé
me
qué.
Interesa. Bueno, ahí, por eso digo que la paciencia y el saber esperar un poco cuándo es el momento de abordarlos para poder hablar de cosas importantes. Hmm. Todo no nos lo van a contar. Hay cosas como su primer amor o cosas de sexo o de lo que le dicen los amigos.
No,
ese
tampoco,
tipo de cosas,
tampoco deben, ¿no? Porque también esa
no,
hay que
esa
tener
no.
su propio mundo.
Su propio espacio de intimidad.
Porque nosotros tampoco les contamos todo.
Claro, ni tampoco les contábamos en esas edades. Por eso a veces como no nos cuentan esas cosas, los padres pensamos, ay, es que yo lo que les diga no les va a servir.
Ya.
Y no es cierto, ellos necesitan que estemos ahí, apoyando incondicionalmente, dándoles seguridad, reforzándolos, elogiándolos. Hmm. Saber que estamos ahí, porque ellos se sienten inseguros, se sienten con ese humor cambiante, con ese pensamiento cambiante constante, necesitan esa protección.
Es importante también la reafirmación de cosas buenas que hagan, porque hacen muchas cosas buenas y parece ser que se nos olvida, parece ser que eso es lo normal, es lo que tendrían que hacer, pero a todos nos gusta que nos alaben y nos tengan en cuenta las cosas que quizá lo hacemos con un interés además especial. O sea, si un día, pues yo qué sé, traen un pastel a casa o hacen un no sé qué, o te traen un... Pues bueno, pues hay que elogiarlo, no como normal, ¿no?
Cuando eran niños era más fácil, ¿no? Era más fácil que trajera una cosita al colegio. Qué bonito,
sí,
te quiero.
Sí.
Ahora, claro, ellos también, quiero decir, están más resistentes a nuestros abrazos, a nuestras muestras de cariño, pero tenemos que estar ahí, quiero decir. Si no puede ser un abrazo, será, oye, sabes que te quiero, oye, lo estás haciendo muy bien.
¿Qué?
Es decir, todo lo que, el tema de los estudios, que muchas veces yo, es que como estoy de orientadora, muchos padres dicen, no, es que es lo que tiene que hacer, es que es lo que le corresponde. Y yo, como una exigencia, ¿no? Yo siempre les digo, ya, pero es que es muy difícil. Sacar un tercero de la ESO, un cuarto de la ESO, es muy difícil.
Ya.
Son muchas asignaturas, muchas horas de estudio, mucho esfuerzo. Entonces, valorar eso, apoyarles en ese empeño, ¿no? Para que ellos continúen en esa labor que es harto difícil. Entonces, el apoyo de los padres es fundamental y también, por supuesto, el de los educadores.
Uh-huh.
Centrarse en los aspectos negativos nunca lleva a un cambio favorable.
Ya.
A veces pensamos, es que no lo haces bien, es que tú siempre lo mismo, es que siempre en lo positivo. Yo siempre digo, no vamos a... Porque tenemos esa tendencia, como educadores también, nos ponemos siempre en lo negativo.
Ya, hay que sacar, como dice nuestra compañera también Silvia Iglesias, el bolígrafo verde. ¿No? Decir,
siempre.
Esto está bien.
Se puede por aquí, porque claro, tenemos que animarles en ese camino que es bastante difícil.
No siempre el rojo, no vamos a usar siempre el rojo.
Exactamente.
Lo que quiero decir también, hablar un poco de lo que es el orden dentro del hogar. Estamos hablando mucho de las referencias escolares, académicas, pero dentro del hogar también necesitamos una convivencia, una cosa mínima de convivencia y de orden y de limpieza y de tener la habitación bien y tener los armarios bien, de respetar a los hermanos mayores, pequeños. Muchas veces es que parece esto la selva, ¿no? En casa hacemos como si estuviéramos en la jungla. Uh-huh. No puede ser, no puede ser. Todos tenemos nuestro papel, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí. Esas normas de convivencia las tendríamos que establecer, son importantes. Pero, como he dicho, no lo van a hacer todo, no podemos exigirles que cambien en todas sus conductas. Vayamos a pensar qué es lo más importante. La familia en estos momentos, en esta convivencia, como pauta educativa que vamos a dar como padres, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo fundamental? Y nos podemos quedar con una cosita o con dos. No nos podemos quedar con todo. Porque con todo nos lleva a ese abordamiento, como hemos dicho, ese sermoneo que no sirve, que ellos se evaden. No, déjame en paz, siempre estás, me rayas, que es muy típico. Sí. Sin embargo, cuando hay una cosa clara ante los padres, esa coherencia que haría falta, ¿no? Esto es importante, ¿verdad?, para la familia, porque esto, para que la convivencia sea buena, aquí sí que vamos a incidir. Aquí sí que vamos a poner la norma clara y la consecuencia clara. Una, dos, tres cositas máximo, casi me quedaría con dos.
Ya.
Porque el consejo constante, el abordamiento, esto no lo haces bien. Claro, ahí caemos en los mensajes que quería hablar de la asertividad, ¿no? Que es la manera que tenemos que, el estilo democrático, el estilo este asertivo que tenemos que utilizar con ellos. Porque si no, caemos en los mensajes tú.
Ya.
Y la asertividad son mensajes yo. Pongo un ejemplo.
A ver.
Caemos en el tú en el sentido, tú lo estás haciendo mal, tú nunca recoges la habitación.
Ya.
Personalizamos en la persona, no en la conducta.
Ya.
Entonces, al personalizar en la persona, ellos ya nos ponemos en contra.
Sí,
es decir, se ponen
atacando,
en contra,
¿no?
A la defensiva.
Sí, claro.
Entonces, ahí tendríamos, y si es un ejercicio en los talleres de comunicación, de relación con padres e hijos, se hacen ejercicios de este tipo. Cambiar estas frases, identificar primero qué frases son las que utilizamos con nuestros hijos constantemente y cambiarlas de mensajes tú, que atacan.
Yeah.
Que sería un estilo más agresivo, a mensajes yo, que sería un modelo mucho más asertivo, que se dice, ¿no?
Entonces,
expresar lo que puedo, pero sin dañar al otro, expresar lo que
¿cómo
siento.
Lo hacemos?
Pues entonces pasamos, tú no, siempre lo haces mal, siempre la habitación está mal, pasamos a un mensaje yo, primero personalizamos, yo entiendo que te cueste arreglar la habitación, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Comprendo que sea difícil. Pero me gustaría que la habitación estuviera más ordenada, me gustaría que no estuvieran las ropas por el suelo. Intentar mensajes, yo estamos hablando de lo que yo siento en relación a tu conducta, no a tu persona. Porque si voy a tu persona te estoy atacando.
Claro, y
ellos
entonces ya
se sienten,
se
cierran totalmente. Nos pasa a los adultos también, ellos lo mismo. Entonces, mensajes yo, en primera persona, entiendo que esto sea difícil, te podemos apoyar en lo que necesites, pero nos gustaría que cambiaras esta conducta.
Ya.
Vamos al hecho.
Luego tenemos otro tipo de conductas entre padres y adolescentes que son muy cerradas, en el sentido de que los padres siempre, siempre, siempre van a protegerles hasta el final y darán hasta su vida e incluso podrán mentir delante de profesores o lo que sea solo por protegerles. No debemos hacer esto, ¿verdad?
Esa hiperprotección. Claro, los padres están exactamente en la misma situación de ambigüedad y de ambivalencia. Por una parte los quieren proteger, queremos proteger y apoyar a nuestros hijos, pero por otra parte, hoy por hoy impera el estilo democrático, les queremos dar un grado de libertad mayor que el que tuvimos nosotros cuando éramos pequeños.
Claro.
Pero estamos también siempre en esa ambivalencia, porque si les dejo demasiada libertad, al final van a hacer lo que quieren, ¿no? Si les protejo demasiado, estamos siempre en esa ambivalencia. Entonces, primero tenemos que entender que ellos necesitan su espacio, que ellos necesitan ser ellos mismos, desarrollar su propia experiencia vital. Entonces, tenemos que dejarles también que vayan descubriendo su mundo.
Incluso,
¿no?
Que se equivoquen.
Que se equivoquen, que se enfrenten a las dificultades, ¿no? Tienen que aprender a tolerar esa frustración. Ya sabemos que los adolescentes toleran muy mal la frustración, porque para ellos todo es blanco o negro. Ese tiempo que se necesita, bueno, me he equivocado, tengo que rectificar, no lo hacen con la tranquilidad que un adulto ya, pues con el tiempo, lo puede hacer, ¿no? Entonces, esa protección y hiperprotección, claro, hay que protegerles, pero no demasiado, porque entonces no dejamos que descubran su mundo por ellos mismos, porque lo que ellos tienen que buscar sus propias decisiones. Cuando te decía lo de los consejos, es constantemente, tú tienes que hacer esto, a ver, cualquier problema que surja, deberías hacer esto, oye, haz esto,
yo
te lo soluciono, venga, rápidamente, ¿por qué? Porque nos da ansiedad a nosotros, lo que queremos realmente es que se solucione el problema, pero el que tiene que buscar la solución es el propio adolescente.
Claro.
Por eso nosotros ahí tenemos que identificar qué es lo que está sintiendo, reconocer qué es lo que le pasa, poner palabras, sabemos que son parcos de palabras en la mayoría, o hablan de otras cosas cuando realmente su vivencia interior va por otro lado. Intentar un poco descubrir qué les pasa, por su tono de voz, por su actitud, por sus gestos, reconocerlos. Entiendo lo que te está pasando, comprendo que te sientas mal, comprendo que claro que estés frustrado por lo que te ha pasado en el colegio. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos, es lo que decíamos antes, es decir, que compartamos sus sentimientos o sus actitudes. No, puede que no las compartamos, pero sí les entendemos.
Hay veces también que igual hay que decirles, hay que narrarles que les está pasando esto, sin que ellos sepan exactamente qué está pasando.
Poner palabras a esa vivencia interior, que es un totum revolutum y que realmente no saben muy bien, darles tiempo y espacio para que ellos busquen sus propias soluciones.
Cuando estaba María aquí entre nosotros y hablábamos de niños más chiquitines, más edad infantil, ella siempre terminaba diciendo que lo más importante es el amor. Sigue siendo lo más importante para nuestros hijos.
El amor incondicional que decimos, ¿no?
Sí.
Que sepan, mis padres me quieren como persona, haga lo que haga. Una cosa es lo que hago, una descripción objetiva, lo más objetiva posible del problema o de la conducta, y otra cosa es la persona. Yo soy tu hijo, tú eres mi madre, nos queremos y nos apoyamos. Y estamos aquí para abordar los problemas. Hay que hablar de los problemas. Muchos padres piensan que empezar a hablar de sentimientos, eso es está muy extendido, ¿no? Empezar a hablar de sentimientos, no vamos a empezar a hablar de esto porque todavía vamos a contribuir a que el problema se magnifique. Sí. Esto es un error. Lo que está presente, lo que se siente, hay que darle rienda, hay que expresarlo, hay que poner palabras ahí. ¿Para qué? Para que luego ellos vayan elaborando y vayan buscando las propias soluciones. Hay que hablar.
Y siguen siendo nuestros niños, siguen siendo nuestros hijos, nuestras hijas. Démosles abrazos, besos, cuando nos dejen. Pero seguro que hay algún momento en que nos lo van a agradecer también. Seguro
que sí. Por supuesto, por supuesto.
Muchas gracias por venir, Teresa. Muchas gracias por tus palabras y buen verano.
Muy bien. Gracias a vosotros. Adiós.